Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alfaro llama a presidentes municipales a hacer valer medidas sanitarias. Sin detenidos por afectaciones a monumento de Marcelino García Barragán. Agua Hedionda será parte del proyecto Sembrando Oportunidades de la Fundación Silu Suavi. Destina a Jico Sur 500 mil pesos para proyectos comunitarios de la Costa Sur. En reparación el pozo número 12 de agua potable en Autlán de Navarro. Finanzas sanas en Casimiro Castillo, asegura el alcalde. Tus prioridades llega a las preparatorias regionales de la Universidad de Guadalajara. Libra Jalisco otra vez el botón de emergencia. México y Estados Unidos se unen para fortalecer la inocuidad alimentaria. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 6 de octubre del año 2020. Su servidora y amiga Elia Macías ante este micrófono, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre también de mi compañera Gladiola Madera como reportera y nos apoya en la producción también esta mañana, así como también de Diana Borbón, productora y reportera de este espacio de Señal Informativa, de mis compañeros en controles operativos, de Alberto Nieto y de mi compañero Benito Villaseñor. Todo este gran equipo le damos la más cordial bienvenida para informarle a través de Señal Informativa. Martes 6 de octubre, como le he mencionado, transcurridos 280 días, por transcurrir 86, estamos en la semana número 41 del año 2020. La invitación para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Nuestro WhatsApp 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
El gobernador Alfaro llama a presidentes municipales a hacer valer las medidas sanitarias. En un mensaje que dirigió a los jaliscienses este lunes por la noche, el gobernador del estado pidió responsabilidad social para frenar los contagios, los cuales dijo han aumentado en las últimas dos semanas. Resaltó que no hay condiciones para abrir nuevos giros ni para el regreso a clases. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Jalisco no presenta condiciones para abrir nuevos giros económicos como antros y eventos masivos, ni para el regreso a clases presenciales, anunció el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en un mensaje que dirigió este lunes a los ciudadanos. Llamó a la responsabilidad social para frenar los contagios que se han disparado en las últimas dos semanas.
Confío en que cada quien hará lo que nos toca. Jalisco demostrará una vez más que podemos enfrentar juntos la adversidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después.
Aunque resaltó que Jalisco tiene la cuarta menor tasa de casos acumulados con 332 casos por cada 100.000 habitantes y la sexta menor tasa de mortalidad con 40.2 muertes por cada 100.000 habitantes, pidió a los presidentes municipales que se apliquen con rigor los protocolos de seguridad en las actividades económicas.
A los presidentes municipales les pido con toda claridad que vuelvan a aplicarse a fondo en la vigilancia de los protocolos de seguridad de las distintas actividades económicas en nuestro estado. Sin su apoyo, la estrategia que hemos construido no puede funcionar. Las reglas son para cumplirse y confío en que las autoridades municipales volverán a hacer valer este principio. A estas alturas y después de seis meses de pandemia, Parece una broma tener que recordar las medidas básicas de cuidado.
Alfaro Ramírez señaló que el aumento de casos está relacionado con el descuido de las medidas sanitarias en el espacio público, la realización de actividades no esenciales, la falta de uso de cubrebocas y la inexistencia de protocolos en comercios.
En esta última semana, los casos activos que detectamos con Radar Jalisco han llegado a superar los 4,000. La tasa de incidencia por millón de habitantes pasó de 285 a 360 en las últimas dos semanas. Asimismo, los índices de positividad han aumentado. Desde hace 15 días, por cada 100 pruebas que hacemos en Radar, alrededor de 40 salen positivas, lo cual significa que tenemos una mayor dispersión de la enfermedad entre nosotros.
De acuerdo a las cifras compartidas por el gobernador, el 40% de los contagios se ha presentado en la gente joven, que es la que menos se está cuidando. Llamó diciendo que no es una amenaza a evitar juntos la aplicación del botón de emergencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted la información que trasciende en el estado, por supuesto, con respecto a estas declaraciones del propio gobernador, donde hace este llamado a los presidentes municipales, sobre todo del interior del estado, para reforzar las medidas sanitarias y preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Esto luego de que pues se viera una cifra también que ha destacado en el tema del mayor contagio durante los últimos días, y además en donde los ciudadanos también aceptan haber relajado las medidas. Esto lo escuchábamos también en un sondeo que ya realizaba nuestra compañera periodista Diana Borbón, que por cierto, hoy nos informa que sin detenidos por las afectaciones al monumento Marcelino García Barragán, luego de estas manifestaciones y afectaciones causadas en el monumento al general Marcelino García Barragán, el pasado fin de semana, el subdirector de Seguridad Pública en Autlán informó que por el momento no hay detenidos. Vamos con los detalles y los pormenores.
Luego de las afectaciones provocadas durante la madrugada de este lunes al monumento del general Marcelino García Barragán, ubicado en la Plaza Cívica en Autlán, el subdirector de Seguridad Pública, Manuel Pamplona, informó a Señal Informativa que hasta el momento no saben quién o quiénes podrían ser los responsables.
La verdad es que no tenemos nosotros idea de quién haya realizado esos actos vandálicos hacia el monumento del general Barragán. Tenemos solamente la información de que en la madrugada, al día de hoy, pues ya amaneció pintado la estatua y todo lo que viene siendo el monumento del general.
Tanto el monumento como la placa conmemorativa a la inauguración de la Plaza Cívica fueron manchados con pintura color rojo. Además, se puede leer el escrito "Asesino, no olvidamos". El subdirector aseguró que el lugar ya fue limpiado por personal de Servicios Generales.
Y ya hablamos con los Servicios Generales, con el oficial mayor, ya están ahorita en este momento haciendo la reparación de los daños al monumento, pero no tenemos detenidos, no supimos quién fue por parte de la madrugada y así amaneció el monumento.
Manuel Pamplona calificó las afectaciones como actos vandálicos. Resaltó que la población tiene derecho a manifestarse, sin embargo, exhortó a los ciudadanos a hacerlo pacíficamente.
Nosotros recomendamos como seguridad pública no hacer ese tipo de actos vandálicos. Se puede, toda la gente estamos en nuestro derecho de protestarnos, de manifestarnos en la manera que nosotros consideremos, siempre y cuando no causemos daños, ¿no? Que no causemos daños y que las manifestaciones sean pacíficas.
Esta es la segunda vez que se reportan afectaciones al monumento. La primera se suscitó durante la madrugada del pasado viernes 2 de octubre del año en curso. Las dos como reclamo a la matanza de Tlatelolco de 1968. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí escuchamos ya la voz del subdirector de Seguridad Pública, donde dice que ya pues se ha pasado la información de los daños a Oficialía Mayor, y deseamos también que esto suceda con respecto pues al tema de los servicios en cuestión del estado de las calles, en las necesidades que tienen las personas también con motivo pues de afectaciones en sus drenajes y bueno, todos los servicios que se requieren y que hay necesidad de atención también urgente. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Agua Hedionda será parte del proyecto Sembrando Oportunidades oportunidades, esto por parte de la Fundación Silu Sawi. En la primera etapa del proyecto, el equipo de la Fundación estará 9 días en Agua Hedionda, en esta comunidad, donde realizará labores de conocimiento de la necesidad de la comunidad, acceso al agua, estudios sobre suelo para ver qué productos pueden producirse, comercializables, además la capacitación también a 50 mujeres participantes en habilidades administrativas y habilidades para la vida. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información.
Este lunes, en la Sala Ernesto Medina Lima, se presentó el proyecto Sembrando Oportunidades de la Fundación Chilut Sawi, Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable. El proyecto tiene la finalidad de capacitar a 50 mujeres de Agua Hedionda en el manejo y explotación de huertos comunitarios. Alejandro Suárez Camargo, director de proyectos socioculturales de la Fundación, explicó que eligieron esta comunidad por presentar población vulnerable y pocas oportunidades de trabajo.
Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que sea destinado a la Sierra de Mula. En ese específico nos gustó mucho Autlán, por la parte agrícola, vemos que toda la parte céntrica es una parte de explotación agrícola bastante importante, y sobre todo porque encontramos estas comunidades, como el caso de Agua Hedionda, que aparecen con grados de marginación bastante alto, donde es difícil incluso el acceso, donde la comunicación no es como tan sencilla, y creemos que ahí es donde hace falta, ¿no?
En la primera etapa del proyecto, el equipo de la Fundación estará 9 días en Agua Hedionda, donde realizarán labores de conocimiento de las necesidades de la comunidad, acceso al agua y estudio del suelo para ver qué productos comercializables pueden producirse. Una vez definido esto, se capacitará a las mujeres en habilidades para la vida y habilidades administrativas y de comercialización.
Se van a capacitar en habilidades para la vida, para género y sexo, sexualidad, en las cuales, autoestima, en las cuales creemos que las mujeres muchas veces, con muchos proyectos productivos fracasan por cuestiones hasta un tanto psicológicas de, híjole, yo no puedo, a lo mejor yo no voy a poder hacer un pequeño negocio, quizás como estas cuestiones, estas barreras mentales que tenemos. Entonces la idea aquí es que la antropóloga Yalitza del Carmen, especialista en cuestiones de género y sexualidad, les pueda ayudar a buscar esto que nosotros tomamos como empoderamiento, como que ellas levanten su autoestima y se sientan capaces de poder emprender un proyecto como esto, porque para poder hacer un proyecto productivo, para poder hacer un proyecto que tenga o que esté vinculado con el emprendimiento, pues también necesitamos nosotros creérnoslos y sentirnos capaces.
Terminadas las capacitaciones, comenzarán a instalar los huertos bajo el asesoramiento de los ingenieros de la Fundación y manuales de consulta. Adicionalmente, se mantendrá el contacto periódico para garantizar que el proyecto funciona adecuadamente. La Fundación Silut Sawi se ha enfocado al desarrollo rural y agropecuario, ha contribuido al empoderamiento de mujeres en diferentes comunidades de México. Sus proyectos son financiados gracias a donativos y a convocatorias emitidas por el gobierno estatal o federal. En este caso, el proyecto será financiado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Fue seleccionado luego de una convocatoria emitida por esta secretaría. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información de esta comunidad en Agua Hedionda, parte de este proyecto Sembrando Oportunidades. 9:17 a.m, hacemos una pausa muy breve. Le recuerdo que estamos en comunicación permanente, si nos lo permite, también usted puede comunicarse al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos su WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos Estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Destina Jicosur 500,000 pesos para proyectos comunitarios en la Costa Sur. Este recurso proviene del gobierno del estado y es parte de la iniciativa de reducción de emisiones que tiene como objetivo apoyar a los ejidos y comunidades que viven dentro de las áreas prioritarias para la conservación de los recursos naturales. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
Como parte de la iniciativa de reducción de emisiones, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur gestionó ante el gobierno del estado un recurso de 500,000 pesos que se destinará a proyectos productivos en la región. La iniciativa, explicó el director de la Junta, Martuc Cruz Bustamante, busca contener la deforestación y degradación forestal, generando oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que se encuentran en terrenos prioritarios para la conservación.
Básicamente, esta iniciativa lo que busca es evitar contener lo que es el tema de deforestación y degradación forestal, generando oportunidades para mejorar los trabajos que se hacen en las comunidades que tienen, digamos, o que están dentro de la selva, del bosque, son propietarios. Y bueno, esa es la intención, de generar esas oportunidades, ¿no? Evitar más pérdidas de la cobertura forestal.
El director del organismo público descentralizado mencionó que uno de los proyectos que serán apoyados es una cooperativa de mujeres en el ejido Las Ramas, dedicado a la elaboración de café de mojote, con quienes también se planea un proyecto agroforestal de producción de cacao.
Y bueno, es un grupo de mujeres que venimos apoyando desde el 2017. Entonces con ellas vamos a establecer una plantación de cacao, básicamente para empezar a dar establecer un sistema agroforestal, porque creemos que la diversificación del grupo es importante para que no solamente se centren en la producción o venta de café de capomo, sino que también explorar otros mercados, y como puede ser lo del cacao, ¿no? Porque pues la región de Viña Purificación, de Casimiro, en algún momento hubo algunas plantaciones de cacao hace muchos años, y bueno, creemos que podemos rescatar algo de eso, ¿no?
También se apoyará un proyecto de acuicultura en el ejido Pabelo, en Villa Purificación. Se reforzará una brigada contra incendios forestales en el ejido La Resolana, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y se conforma una brigada para monitoreo y control de plagas forestales en el ejido Barranca la Naranjera, en Casimiro Castillo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los proyectos que está impulsando la Jicosur y la gestión de recursos para poder avanzar en ello. En reparación, el pozo número 12, el pozo de agua potable en Autlán, a 22 días de que dejara de funcionar correctamente, ya se encuentra en reparación el pozo número 12, así lo informó el jefe de agua potable en Autlán, Víctor Manuel Ortega Fierro. Se pretende que el pozo quede restablecido para el próximo viernes o sábado. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borges.
Luego de presentar fallas, el pozo número 12 de agua potable ya se encuentra en reparación. Así lo informó el jefe de agua potable en Autlán, Víctor Manuel Ortega Fierro. El funcionario explicó que se trata de una falla en el motor que se reportó desde hace 22 días. Ortega Fierro aseguró que ya se encuentran trabajando en solucionar el problema.
Hace 22 días se dañó el motor que trae el agua del pozo profundo, el cual lo tenemos catalogado con el número 12. Este trabajo que se va a hacer consistió en extraer la bomba dañada, llevarla a reparar a otro estado, San Luis Potosí, ya que la teníamos reparada, traerla de nuevo y preparar todos los necesarios, los materiales para instalarla. La bomba ya llegó aquí desde el día viernes, pero por la premura no quisimos dejar sin agua a la gente, sábado y domingo. Y hasta el día de hoy empezaremos a hacer los trabajos, los cuales tardarán aproximadamente 48 horas. Esto es por sacar el equipo que está funcionando, extraerlo, hacer los arreglos y meter el equipo nuevo. Eso tarda un tiempo, además, en reponer el sistema de agua. Hay que volver a llenar el tanque y las redes en general para que el agua vuelva a estar en su óptimo nivel.
El funcionario explicó que son 11 zonas las que resultan afectadas, entre las que se encuentran las colonias Ejidal, Camichines, Echeverría, Ipevi, Loma del Aire, Colinas del Sur, Puesta del Sol, Primavera, Jaime Llamas y el fraccionamiento obrero, también parte de la zona centro. Aseguró que los ciudadanos no prescindirán del servicio. Dijo que únicamente la cantidad de agua que reciban será en menor cantidad de la que reciben normalmente.
Es importante comentarte que no van a estar sin servicio, van a tener menos cantidad de agua. El pozo 19, que es el que abastece principalmente toda esa zona, es la zona poniente, esa zona no se va a quedar sin agua, sino que va a tener menos cantidad de agua. El pozo 19 abastece cerca de 72 litros por segundo y el pozo 12 abastece 42 litros por segundo. Se va a parar en su totalidad el pozo 12 y esos 42 litros por segundo son los que van a hacerle falta a la gente. Vamos a tratar de sandear para que todos tengan un poquito de agua. Obviamente pedimos de su comprensión para que el agua la usen de manera racional, administren un poco mejor su gasto diario.
De acuerdo con la información otorgada a Señal Informativa, los trabajos de restauración culminarán este miércoles. Sin embargo, el pozo funcionará al 100% hasta el viernes 9 o sábado 10 de octubre.
El pozo en estos momentos acaba de detener y empiezan los trabajos. Si no tenemos ningún inconveniente por lluvia o por algún problema que nos surja en la instalación del nuevo equipo, yo calculo que el día miércoles por la noche ya estaría trabajando. Esto no quiere decir que se va a normalizar el servicio a esa hora, sino que en el transcurso de la semana se va a restablecer ya normalmente. Entre viernes y sábado ya estaría el servicio al 100%.
Víctor Ortega invitó a la población a hacer un buen uso de este recurso.
Muy importante hacer conciencia del uso del agua. Esta cantidad de agua que te estoy mencionando es un mundo de agua que se manda para esas colonias. Y no tenemos una buena distribución, es la realidad ahora. Las redes no están en buenas condiciones, estamos haciendo cambio de redes para aquella zona de allá, en la colonia Echeverría y en la colonia Camichines ya se han cambiado algunas. Y entonces, si la gente quiere que el agua le llegue hasta allá con presión, necesitamos que todos usen responsablemente el servicio, que no la desperdicien, que no hagan tiraderos de agua o que incluso dentro de sus casas tengan el cuidado de hacerlo lo mejor posible y lo más eficiente para que todos puedan compartir el vital líquido.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana Borbón por esta información. Y bueno, pues ya están anunciados, sobre todo la gente que se abastece en esta área del pozo número 12. Finanzas sanas en Casimiro Castillo, esto lo asegura el alcalde Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo. Dijo que durante su administración no ha sido necesario endeudar al municipio y que en esta recta final tampoco se endeudará. Se espera no adquirir deudas con proveedores y abonar el 50% de la deuda pública heredada. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En Casimiro Castillo hay finanzas sanas y a pesar de la contingencia sanitaria, el municipio sigue gestionando obras públicas, aseguró en entrevista para Señal Informativa Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo. Al ser cuestionado sobre los retos que enfrenta la administración y el estado de la cuenta pública, el mandatario dijo que a 2 años de gobierno han logrado saldar la deuda heredada de 3 millones de pesos correspondiente al pago de proveedores. Además, mensualmente se abonan 500 mil pesos a la deuda pública que heredó el municipio, de un monto total de 40 millones de pesos.
Que afortunadamente, como todos los municipios, pues tenemos deudas heredadas que adquirimos, pero digo, una muy importante era el retomar la confianza con los proveedores, porque si bien cierto, hace 2 años recibimos una deuda cerca de los 3 millones de pesos, que tuvimos que estar planeando con los proveedores para hacer los pagos y que tuvieran la confianza una vez más en un gobierno municipal, y ese fue el compromiso, ¿no? Hoy te puedo compartir que tenemos finanzas sanas, que ya logramos a 2 años de gobierno saldar esa deuda con proveedores, que ahorita estamos al día con todos ellos y que no tengo ningún problema de pagos. Una deuda heredada también de 40 millones de pesos que tenemos ahí por compromisos heredados de administraciones anteriores, le hemos abonado el 35% a esa deuda, hemos cumplido. Lo digo, son 500 mil pesos mensuales los que estamos abonando a esa deuda.
Sevilla Cuevas dijo que durante su administración no ha sido necesario endeudar al municipio y que en esta recta final tampoco se endeudará. Se espera no adquirir deudas con proveedores y abonar el 50% de la deuda pública heredada. Respecto al cierre del año 2020, aseguró que el pago de nóminas y aguinaldos se cubrirá en tiempo y forma. Agregó que la recaudación ha incrementado un 35%, factor que ha contribuido a cumplir con los compromisos de campaña.
Trabajar de la mano, la recaudación la hemos elevado un 35%, eso ha sido un factor muy importante para que lo que me estás comentando, ¿no? Uh-huh. Esta es la respuesta tan importante, decir, de la mano de los ciudadanos hemos podido sacar adelante a Casimiro Castillo y hemos podido atender de manera oportuna todos los servicios básicos. El deterioro de más de 40 años en servicios públicos, pues lo estamos trabajando cabalmente.
Respecto a las prioridades para este 2021, Sevilla Cuevas dijo que se centrarán en abatir el rezago de servicios básicos, empedrados de calles, cambios de línea de drenaje, garantizar el agua potable de calidad y hacer más eficiente la recolección y separación de residuos sólidos urbanos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
9:30 a.m. Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordar la importancia de no relajar las medidas de prevención y evitar las 13. Ahora sí se está realizando esta difusión respecto a protección con motivo pues del contagio de COVID. Evitar las 13, que significa lugares cerrados, es decir, evitar acudir a lugares cerrados, concurridos y cercanía entre personas. Bueno, pues ahí tiene esta información por parte de Secretaría de Salud, que ahora está buscando también pues las alternativas, la campaña para motivar a las personas a que no bajen la guardia y que continúen con esta pues estas medidas que son pues las indicadas para evitar el contagio y el uso del cubrebocas. También eso es muy importante. Es momento de ir a una brevísima pausa, prácticamente para identificarnos, pero regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite XHANU 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En el tema universitario de esta mañana, tus prioridades llega a las preparatorias regionales de la Universidad de Guadalajara. Cerca de 98,000 alumnos de 30 preparatorias del Sistema de Educación Media Superior del SEMS de la Universidad de Guadalajara fueron beneficiados con la primera etapa del programa Tus Prioridades, este presupuesto participativo en las escuelas que busca mejorar el equipamiento y la infraestructura de los planteles educativos con el fin de generar condiciones mínimas dignas para la formación de los estudiantes. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa virtual por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien recordó que los alumnos votaron por algunos de los 9 proyectos que consideren más necesarios en sus planteles gracias a una consulta. Explicó que a partir de una encuesta que se hizo entre todo el estudiantado, detectaron los puntos en común mencionados en todos los planteles a fin de que cada escuela pues escogiera sus prioridades. Entre estos son instalación de lockers y ciclopuertos, 7 preparatorias, instalación de bebederos, 6 preparatorias, equipamiento de gimnasio en aulas, otras 6 preparatorias, remodelación de canchas multiusos o instalación de cancha de fútbol rápido, 6 preparatorias, sala para préstamo de computadoras, laptops, proyectores y bocinas, 5, equipamiento de sala de yoga en aula, instalación de aparatos para ejercicio al aire libre e instalación de pista de jogspin y equipamiento de auditorio. El rector general Villanueva Lomelí destacó que por plantel se realiza una inversión aproximada de 600,000 pesos por medio de este proyecto, además de que poco a poco pues han ido transformando los presupuestos de los bachilleratos, ya que en algunos tenían recursos anuales de 180,000 pesos. El titular del CEMS, el maestro César Antonio Barba Delgadillo, dio a conocer que este año sus prioridades, este proyecto llega a los 40 preparatorias regionales y la consulta se realizará del 5 al 16 de octubre. Las y los estudiantes podrán votar en el sitio tusprioridades.udg.mx y bueno, con su código de estudiante lo podrán hacer. Dijo que para esta segunda etapa se sustituyen los proyectos menos votados en la fase anterior para fortalecer y ofrecer nuevas alternativas, por lo que este año pues podrán votar por el equipamiento de gimnasio en aula, equipamiento de sala de yoga, remodelación de canchas multiusos, gimnasio al aire libre, entre estos que ya mencionamos, y bueno, pues son parte de este proyecto que se realiza en el interior del estado, bueno, en las diferentes preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Información que da a conocer en su página la universidad.
Señal estatal.
Vamos ahora a la señal estatal. Libra Jalisco otra vez el botón de emergencia. Por segunda ocasión, nuestro estado de Jalisco libró que se activara el botón de emergencia anunciado hace algunas semanas por el gobernador del estado con la finalidad de evitar contagios de COVID-19. Sin embargo, luego de que los casos activos de coronavirus detectados por la estrategia de radar Jalisco superara a los 4,000 contagios y de que la tasa de incidencia por millón de habitantes pasara de 285 a 360 en las últimas semanas, el gobernador de Jalisco llamó a los ciudadanos a reforzar las medidas de prevención para evitar contagios. El incremento de los casos, dijo, se dio principalmente porque tanto ciudadanos como los comerciantes, negocios, centros comerciales, turísticos, bares, restaurantes dejaron de aplicar las medidas establecidas y en los protocolos vigentes. Por ese motivo, como ya escuchábamos en la nota que nos compartía al principio nuestra compañera Gladiola Madera, pues se hacía esta exhorto sobre todo a los municipios, a los presidentes municipales, para que pues le dieran prioridad a la necesidad de continuar con las medidas sanitarias. Bueno, pues ahí tiene información que se da a conocer en el tema de salud. Vamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña la doctora Ana Maray Rea Vázquez. Ella es coordinadora de salud pública de la jurisdicción sanitaria número 7 aquí en Autlán, a quien saludo amablemente en nuestro espacio de entrevista. Doctora Ana Maray, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, Elia. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por su invitación.
Gracias por acompañarnos y bueno, el tema que nos ocupa, pues bueno, son varios, a ver si alcanzamos a platicar entre ellos. Bueno, hemos bien estado escuchando acerca pues de este incremento que se ha dado en los últimos días, este reporte de casos activos en el estado de Jalisco con el motivo pues del COVID. o respecto al tema de COVID. Y pues bueno, ya escuchábamos también este exhorto por parte del gobernador a que los presidentes municipales, bueno, insistan en las medidas de prevención y evitar las 13. En nuestra jurisdicción sanitaria número 7, ¿cómo vamos en el tema de COVID, doctora Ana?
Bien, pues comentarles que no hemos sido la excepción. Día con día tenemos casos nuevos. Recordar que la jurisdicción pues es muy amplia, que tenemos 19 municipios, entonces los panoramas sí son un tanto diferentes en cada uno de estos municipios. Realmente, en general, creo que ha habido, si bien en un principio todos nos pusimos como que bien en el papel de protegernos, creo que también llegó un punto en el que nos relajamos bastante. Y pues creo que en todos los ámbitos. Preocupa también el hecho de que se están presentando, si bien a lo mejor un poquito de menos números, pero no dejan de verse reflejadas también defunciones. Entonces esto nos preocupa bastante porque de alguna u otra manera sabemos que continúa la circulación de este virus, y el hecho de que se sigan presentando defunciones, sabemos que esta enfermedad nos puede dar hasta un 80% de casos asintomáticos. Entonces obviamente van a presentar síntomas, y síntomas más graves las personas más vulnerables, las que tienen comorbilidades, y con ello van a presentar el mayor riesgo en este caso de incluso tener una defunción, que hay una pérdida humana. Entonces, bueno, también eso es un termómetro. Aquí viene la parte de la invitación, que independientemente de que sea cualquier síntoma muy leve, acudamos a solicitar atención médica para que realmente el médico que nos atienda defina si es compatible con esta enfermedad y se pueda dar la pauta para que se estudie, ¿sí? Y por lo tanto poder tratar de evitar que haya más contagios en caso de que sea positivo.
Doctora, si las personas tienen algún síntoma o creen que hayan estado en contacto con alguna persona que ha salido positivo, ¿se debe acudir inmediatamente para que se realice la prueba? ¿Se están haciendo las pruebas o cuál sería el protocolo a seguir?
Sí, si la persona presenta alguna sintomatología, es importante que acuda a la consulta directamente a cualquier unidad de salud. Hay que, en algunas de ellas se requiere cita. Si los síntomas son más graves, pues obviamente hay que acudir a un área de urgencias. En relación a la prueba, es bien importante señalar los tiempos de la enfermedad. Tenemos el PCR, que en el PCR es un aislamiento viral. Este aislamiento viral, para que realmente el resultado sea confiable, se debe de realizar dentro de los primeros 7 días de haber iniciado con los síntomas. Entonces, es común que nos encontremos pacientes que nos refieran que iniciaron con alguna gripita, con algún síntoma leve, con alguna febrícula, pero ya cuando empiezan a tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, algunos otros síntomas que no son específicos tampoco, pero les son un poquito más sugerentes, entonces sí es cuando entra la preocupación. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ya pasaron más de 7 días de la fecha de inicio de los síntomas, estas pruebas nos pueden dar un falso negativo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La persona va a creer que no tiene la enfermedad y va a seguir posiblemente contagiando o no se va a cuidar como debería. Entonces, la recomendación es, nos vamos a basar en estos tiempos, si se encuentra dentro de los primeros 7 días, se le va a agendar su toma de muestra. Hay que recordar que no en todos los centros de salud tenemos tomas, las tomas se agendan con jurisdicción o con los hospitales de primer contacto o el hospital regional. Si esta persona ya pasó de ese periodo, aquí la recomendación es esperar a otra prueba, que en este caso es la prueba rápida. La prueba rápida nos va a detectar inmunoglobulinas. Esto es, las inmunoglobulinas son anticuerpos que se generan por la enfermedad. Pero ¿qué va a pasar si yo empiezo a sentir síntomas y voy y solicito una prueba rápida o incluso compro una prueba rápida? Lo más probable es que me vayas a dar negativo. ¿Por qué? Porque no se han generado esos anticuerpos, vaya. Entonces, para que el resultado de esta prueba rápida sea confiable, debemos de dejar pasar mínimo de 10 a 12 días de la fecha de inicio de los síntomas. Uh-huh. Entonces, también, no sé si les haya tocado que de repente se han hecho algunos muestreos así de manera aleatoria, uh-huh, y ya han salido por ahí algunos casos positivos. Ahí te maneja IgG, IgM, la IgG es memoria. Uh-huh. Esto quiere decir que ya tuvieron la enfermedad, a lo mejor fueron asintomáticos, ni siquiera se dieron cuenta cuándo. Uh-huh. Si sale a IgM es que todavía la enfermedad está activa. Pero les repito, para que el resultado de esta prueba sea confiable, deben de pasar al menos de 10 a 12 días de la fecha de inicio de los síntomas. Y en muchas ocasiones se presta esta situación a que de repente la población piense que se esté negando, pero realmente no tendría caso. Uh-huh. Ahora sí que sería como desperdiciar un insumo. Uh-huh. Porque realmente las pruebas nos están llegando así de poquito en poquito. Uh-huh. Sí se cuentan, pero no así como para estarle haciendo a todo el que acuda, pero sí se le orienta sobre los periodos, los tiempos de la enfermedad, y sí se le solicita que independientemente de que se les tome la prueba o de que se les mande a su casa para completar esos días, esos 10, 12 días para que regresen a la cita porque los agendan, uh-huh, sí les piden que en ese tiempo estén ahora sí que resguardados, ¿verdad?
Claro, eso es muy importante. Bueno, ¿cuántas pruebas ya se han aplicado aquí en esta jurisdicción, doctora? No sé si está posible este dato. ¿Y cuántos son los casos que ya se tienen, tanto de confirmados y de funciones en esa jurisdicción?
Sí, déjeme confirmarle los datos, pero sí se están, pruebas ya llevamos. Son diferentes las pruebas rápidas y los PCRs. Uh-huh. Pero sí, ahorita le confirmo el dato.
Bueno, ya escuchábamos por parte de la Secretaría de Salud, que Jalisco rebasa los 4,000 casos activos. Se notificaron ya pues un incremento importante y que se ha alcanzado la cifra más alta de casos de COVID en el estado desde el 14 de marzo, cuando se registró el primer caso de esta enfermedad, y se reportan casos activos en el estado, por lo que se hace pues un llamado, ha insistido la Secretaría de Salud. Ya escuchábamos también pues esta información por parte del gobernador del estado, en donde solicita pues el apoyo de presidentes municipales para pues estar atendiendo, sobre todo pues buscando las alternativas para que la gente pues haga lo que se requiere en tema de protocolo. Adelante,
sí,
doctora.
Mire, por ejemplo, son, para no confundirnos, si ustedes ven en las diferentes plataformas, en el municipio de Autlán, en la plataforma Radar, tenemos un total de 419 casos, y si los checamos en la plataforma CISBER, obviamente van a ser completamente diferentes. Por eso, uh-huh, quizá no nos cuadren un tanto los números, pero precisamente es porque se suman en la plataforma CISBER, son los que se les hacen prueba rápida, y en la plataforma Radar tenemos todos, entran todos los que muestrean incluso con pruebas rápidas, que son incluso Universidad de Guadalajara, uh-huh, las diferentes laboratorios particulares y todo eso.
Uh-huh. En cuanto al tema de las defunciones, ¿cómo va la estadística para esta región?
Bien, en el caso de defunciones por COVID, Autlán tenemos registradas 37 como municipio, uh-huh, solamente. No han dejado de presentarse. Tenemos otros municipios que de manera inicial empezaban a repuntar, pero bueno, que han ido disminuyendo. comentarles que aquí las defunciones, aunque pudiéramos pensar que hay más en Autlán, porque aquí están los hospitales en los que se atiende, digamos que los casos graves, pudiéramos decirse, de la región, cabe mencionar que estas defunciones son por lugar de residencia. Tenemos, por ejemplo, en el Grullo de los aquí cercanos, tenemos en el Grullo 8 defunciones, en la Huerta 5, otro que también iba a la cabeza era Cihuatlán, pero igual vemos que Autlán lo rebasa. Casimiro Castillo tenemos 17, entonces realmente de la región los que más han estado a la alta son Casimiro Castillo y Autlán.
Doctora, nos preguntan nuestros radioescuchas, ¿hay farmacias en Autlán que están vendiendo pruebas rápidas por más de 800 pesos? ¿Recomienda comprarlas? Es un mensaje que nos envían.
Miren, aquí la situación precisamente es que pueden generar confusión por las fechas de la realización de la misma. No les pudiera decir yo qué laboratorios se manejan, si hay más de alguno. Las que nos envían a nosotros, no tengo aquí en mente el proveedor, tampoco sería lo más adecuado ahora sí que pasar el comercial.
Claro.
Pero sí que tengan mucho cuidado, sobre todo con los tiempos. Si de plano ustedes pues van a recurrir a ellas, recordarles que la deben de aplicar, para que sea más efectiva, 12 días de haber iniciado con el primer síntoma, si no les va a dar negativo. Y para fines prácticos con la población, yo les recomiendo que ahora sí que todo síntoma respiratorio, todo cuadro respiratorio, en estos tiempos ahora sí que va a ser
sospechoso,
¿verdad?, de COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, claro, vale más.
Claro. Pues bueno, por lo pronto insistir en estas medidas, ¿no?, por parte de Secretaría de Salud, en evitar los lugares cerrados, concurridos, la cercanía entre personas, el uso del cubrebocas, que ya ha sido demostrado que es, pues, que ayuda a evitar los contagios, ¿no, doctora?
Así es. De hecho, ha habido algunos estudios donde ya se ha demostrado que no es tanto el contagio por las superficies. Recuerdan que en un principio sí se manejaban los tiempos de supervivencia de este virus en los diferentes tipos de superficie, pero ahora se ha visto que la forma más común de que uno se infecte es de persona a persona. Y bueno, aparentemente, como les comentaba, podemos no sentir ningún síntoma, pero sí podemos ser transmisores.
¿Trae más información con respecto al tema de COVID, doctora, que nos quiera proporcionar, para que también nos comparta datos respecto al dengue, cómo está la situación en esta jurisdicción?
Bien. Bueno, continuando con dengue, creo que de COVID, ya para cerrar, resumiendo, pues son importantes los números, de alguna u otra manera son un reflejo, pero sabemos que detrás de cada caso se pudieran esconder más por la situación de los asintomáticos. Entonces, realmente es una situación preocupante. Vemos que en los últimos días, pues sí ha habido repuntes en días pasados, de hecho el fin de semana, en el reporte diario de hospitales. El Grullo, por ejemplo, el domingo se quedó sin pacientes, vea, por ahí el lunes ingresó un paciente nuevo. Y bueno, sí era de extrañarse que tuviera tantos días seguidos lleno. Bueno, lleno se pudiera decir en esas áreas, pero de repente se quedará sin pacientes. Entonces, no por el hecho de que no veamos números reflejados, quiere decir que esto ya pasó. Realmente, detrás de un número, pues sí hay una prueba que lo respalde, porque para que hablemos de casos confirmados, debe de ser un caso en el que tiene una prueba confirmatoria, ya sea por PCR o referente a la plataforma radar, por pruebas rápidas también. Pero lo más importante aquí es protegernos, estar conscientes de que tenemos circulación, de que tenemos, si bien nos sentimos sanos, tenemos a nuestro alrededor personas muy vulnerables. Entonces hay que cuidarnos, no nada más por nosotros, sino también por las personas que nos rodean. Y bien, comentaban de otro tema importante que también no deja de estar presente o tratarse como una enfermedad endémica ya de aquí de la región, es el dengue. Uh-huh. Pues a la fecha llevamos 56 casos confirmados. Realmente este año, comparado con el año pasado, vamos muy por abajo de los casos que se presentaron en 2019. Sí se ha continuado con el muestreo. De hecho, el porcentaje de muestreo ha aumentado. Entonces, se ha muestreado más, pero se ha confirmado menos. Uh-huh. Aquí, a diferencia de COVID, aunque varios síntomas van a ser muy parecidos, porque las personas presentan dolor muscular, cansancio, malestar general.
Puede confundirse.
Puede confundirse, así es. Porque muchos de los pacientes COVID no siempre acuden por situaciones respiratorias, pero aquí principalmente COVID son síntomas respiratorios. Uh-huh. Pero bien, igual puede confundirse, recordar que la principal característica del dengue es fiebre alta que regularmente no cede. Uh-huh. Hay que estar tomando su antipirético con horario para que esto disminuya. Tenemos casos confirmados este año en Cihuatlán, en Cuautitlán, tenemos aquí también en La Huerta, en Tecolotlán, Tonaya, Tuscacuesco, en Unión de Tula. Uh-huh. Ya tuvimos también aquí en Autlán, Casimiro Castillo. Uh-huh. Entonces, igual no han dejado de presentarse, continuamos con circulación. Y algo bien importante es, aquí a manera de medida preventiva, es vigilar nuestros entornos. Uh-huh. Porque por más que pase la máquina fumigando, por más que tratemos de identificar los casos, mientras nosotros no tengamos la cultura de tener nuestras viviendas y nuestros entornos limpios, libres de criaderos, esto sabemos que no va a parar. Y que estos insecticidas no nada más afectan o no van a ser selectivos con el mosquito, sino que van a afectar otro tipo de animalitos, otro tipo de insectos.
Claro, claro. Pues bueno, esta es una colaboración, es decir, nosotros tenemos una corresponsabilidad, es mejor decirlo, ¿no? Que pues el tema del dengue podemos pues ayudar entre todos a que esto pues sea, que disminuyan los números,
así
¿no?
Es.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda un tema pendiente, pero si nos lo permite lo retomamos en breve con respecto a la campaña de influenza, que también nos gustaría pues también informar a nuestros radioescuchas al respecto, ¿le parece?
Muy bien, licenciada.
Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes. Y bueno, siempre es un gusto compartir los micrófonos, compartir esta información, y les agradecemos mucho su espacio.
Opinión. Vamos a nuestro espacio de opinión esta mañana.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Maestro Jesús Medina, buenos días, lo escuchamos.
Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues mira, solamente para comentar que ya, como se ha estado informando, definitivamente se cancela la feria del libro en el formato como tradicionalmente nos tiene acostumbrados, ¿no? Esto pues, debido, como todos sabemos, a la pandemia que estamos todavía lamentablemente atravesando. Y pues sí, no deja de ser una lástima de que esa gran tradición, y justo cuando acaba de recibir un premio muy importante como el Princesa de Asturias por el reconocimiento a toda la trayectoria y la labor, no solo de difundir, sino de en la cuestión de la producción literaria, en la cuestión de las grandes editoriales, en fin, lo que sabemos que es la FIL. Pero creo que nuestras autoridades fueron muy cautelosas, se hicieron muchísimas valoraciones y pues no existían las condiciones. Hay festivales importantes culturales que también han tenido de plano que cancelarse, como el Festival Cervantino, que también goza de un gran prestigio a nivel internacional. Entonces, pues vamos a estar al pendiente de cómo va a quedar ya el programa. Obviamente se va a utilizar mucho la modalidad de la virtualidad, porque como tú bien sabes, Celia, pues la feria de libros no solo es venta y compra de libros, sino hay una amplísima gama de actividades, tanto artísticas como académicas, y eso es lo que están trabajando en este programa. Sí, no deja de pesar un poquito, porque pues ya ves que muchos de los niños, jóvenes, estudiantes del interior del estado, y hablando específicamente acá de nuestra región, era para ellos una ilusión darse una vuelta a Guadalajara, visitar la FIL, estar en contacto con todo este ambiente. Pero bueno, pues esta vez no se va a poder. Uh-huh. Y hay que estar al pendiente, Elia, de ver cómo queda ya el programa definitivo y de qué manera podemos participar. Pero pues yo creo que fue una decisión muy bien pensada por los responsables, y no estamos ahorita en condiciones de correr más riesgo de los que ya tenemos,
Elia. Así es, pues bueno, bien atinado, como bien dice. Muchísimas gracias, maestro.
Excelente día, hasta luego.
Hasta luego.
En resumen,
Alfaro llama a presidentes municipales a hacer valer medidas sanitarias. Sin detenidos por afectaciones al monumento de Marcelino García Barragán. Agua Hedionda será parte del proyecto Sembrando Oportunidades. Destina Jicosur 5,000 pesos para proyectos comunitarios de la Costa Sur. En reparación, el pozo número 12 de agua potable en Autlán de Navarro. Finanzas sanas en Casimiro Castillo, asegura el alcalde. El programa Tus Prioridades llegará a preparatorias regionales de la Universidad de Guadalajara. Libra Jalisco otra vez el botón de emergencia. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias, que tenga un excelente día, y yo me despido a propósito de este comentario y opinión que nos proporcionaba el maestro Jesús Medina con respecto pues a la Feria Internacional del Libro. Dice Franz Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Que tenga un excelente martes, quédese con nosotros en nuestra programación, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.